Este viernes 28 de diciembre es el último viernes del mes de este año que se va, 2018. Habitualmente tenemos el programa en vivo todos los viernes, pero por razones administrativas no tendremos el programa hoy. Sin embargo, estamos con Luis Laborda, nuestro colega de trabajo, para echar una mirada al año que concluye. Luis, gusto en compartir este último viernes contigo.
Igualmente.
Desde el trabajo que has hecho, ¿qué es lo que tú destacas tanto en el plano internacional, canadiense y latinoamericano?
Bueno, un tema que creo que atañe a las tres áreas que acabas de tocar, que es, según mi opinión, claro, creo que este fue el año de la inmigración, que es una temática que es muy cara para nosotros, y sobre todo por el tema de la famosa caravana de migrantes que se trasladó a través de toda América Central en los últimos meses para llegar a la frontera con Estados Unidos, y por supuesto también el tema de los migrantes en Europa, de los cuales hoy en día no se habla tanto, pero que siguen llegando a las costas de Italia, de España y de otros lugares. El tema creo que ha estado en boca de todos, no sé si de todos los que deberían ocuparse del tema, pero creo que es una de las cuestiones excluyentes de este 2018 que se está yendo, y un tema que aún no ha merecido las soluciones que una problemática como la de la migración debería tener. Hoy acabo de ver en uno de nuestros monitores una nueva embarcación de migrantes del norte de África que acaba de llegar a las costas europeas y que son recibidos por algunos grupos con muy buena voluntad, pero no por aquellos que deberían hacerse cargo de la problemática, como son los gobiernos, las autoridades de los distintos países a los que estos migrantes llegan, ¿no es cierto?
Justamente sobre el tema, es simbólico que esta caravana que empieza en Honduras, empieza aproximadamente alrededor del 12 de octubre, sale de Honduras, y teníamos como invitado a un periodista hondureño, Félix Molina, que explicaba justamente cuál es la responsabilidad canadiense. Entre otras cosas, por ejemplo, se logró la modificación para que las empresas mineras en Honduras, empresas mineras cuyas sedes, las más importantes, están en Canadá, tienen prioridad en el uso, por ejemplo, de las aguas comunitarias. Y como Canadá había firmado inclusive acuerdos en un momento en que Honduras se encontraba básicamente en un momento de extrema fragilidad institucional, a lo cual se suma primero el reconocimiento del golpe de Estado que derroca a Zelaya y posteriormente el fraude electoral que lleva a la presidencia del actual mandatario hondureño, un fraude que el periodista decía que era tan claro y tan transparente que hasta la OEA lo había reconocido.
Sí, y ese rol de Canadá y estas cuestiones políticas están íntimamente ligadas con las dos razones centrales que se citan constantemente en relación al tema de los migrantes, que es por un lado la cuestión de la problemática económica, la pobreza, la extrema pobreza que aqueja en algunos casos a quienes buscan un mejor destino. En el caso de la caravana a la que estamos haciendo referencia, ese mejor destino estaría teóricamente en los Estados Unidos. Y la otra cuestión es, por supuesto, la cuestión de la violencia, que no solamente obedece a la existencia de bandas criminales que sabemos que existen y son conocidas por todos en América Central, sino que a veces esa violencia es incluso atizada, podríamos decir, por las autoridades políticas.
Es violencia que en este caso el presidente estadounidense se refirió concretamente a las famosas maras que nacieron en Los Ángeles y que a su vez son el fruto de la migración forzada a causa de las guerras civiles en América Central, que fueron en su momento armadas y financiadas por Estados Unidos.
Ya que estamos tocando este tema, no nos podemos olvidar de los dos niños que han muerto en los últimos días en territorio estadounidense, dos chicos que integraban esta caravana, los dos de origen guatemalteco, efectivamente. Uno de ellos murió hace muy poquito, el 24 de diciembre a la noche, así que se constituyó en una mala noticia y un mal regalo para la familia que perdió a ese niño de 8 años, que pereció en circunstancias que aún son confusas, porque si bien las autoridades estadounidenses aducen que aparentemente el chico presentaba problemas de salud, entre los que se encontraba, por ejemplo, una altísima temperatura, fiebre, la madre, y selló una noticia hoy referida al tema, acaba de declarar que habló con el niño el día anterior a su deceso y que este durante la travesía no había presentado ningún síntoma de enfermedad. Así que se está investigando. La titular de la Seguridad Interior de Estados Unidos estará viajando en las próximas horas a la zona fronteriza para interiorizarse de la situación. La muerte de este niño se suma a la muerte también de una niña guatemalteca. Los dos en circunstancias similares en cuanto a que se encontraban bajo custodia policial, ya que sus padres migrantes habían sido detenidos por las autoridades. Así que otro tema que agrega más dramatismo a la situación de los migrantes en América Central.
En Canadá yo creo que la noticia más importante es justamente este cambio de horizonte que representa la legalización de la marihuana.
Sí, señor. En realidad decimos legalización de la marihuana y lo que hay que decir, y sería lo más correcto, es despenalización del consumo personal, recreativo de la marihuana, porque no es que se ha legalizado la marihuana para lo que fuere, sino que el consumo personal y con fines recreativos ha sido despenalizado y obedece, o en todo caso tiene su raíz, primero en lo que fue una promesa del Partido Liberal y del actual primer ministro federal Justin Trudeau, que realizó durante su campaña electoral, aquella que lo llevó al gobierno de este país a partir del año 2015, y ha concretado en ese sentido esa promesa. Y hay quienes tienen otra visión sobre el tema, sin descartar esta primera, pero que dicen que esta legalización obedece, por un lado, como dice el gobierno, a la necesidad de despojar al crimen organizado de los cuantiosos recursos económicos que genera el comercio del cannabis, sino que también para apropiarse de esos recursos que podrían llegar a producir, y hice hoy un reportaje sobre el tema, y según dicen estudiosos del el Toronto Dominion, el TD, el banco canadiense, podría sumar en todo caso 8,000 millones de dólares a la economía canadiense.
Wow.
Así que es un plato codiciado.
Claro, y está justamente la experiencia uruguaya, ¿no? Que claro. Es uno de los primeros, el primer país
el
en
primer
toda
país,
la región.
Canadá el segundo después de Uruguay, efectivamente.
Sí, Canadá se presenta como el primer país dentro del grupo de los G7 que lleva a cabo esta medida. México está considerando una medida similar. Pero, por otro lado, el propio gobierno canadiense, por lo menos autoridades canadienses, han pedido a la población que pague al contado y no con tarjetas de crédito la compra de marihuana. Esto porque la información es almacenada en Estados Unidos. En principio sería accesible a los agentes de inmigración que tienen poca tolerancia
claro.
A ese tipo de consumo.
Y menuda cuestión la que acabas de tocar, porque no simplemente quienes consuman marihuana podrían tener algún problema en el momento de intentar cruzar la frontera, sino que sabemos que ha habido más de una empresa estadounidense que ha demostrado interés financiero, interés económico en las empresas de producción del cannabis en Canadá, y han prometido, algunas creo que, si no me equivoco, han comenzado ya a concretar esas inversiones. ¿Qué pasa con esos empresarios estadounidenses? ¿Forman parte o no del comercio del cannabis? ¿Podrían tener ellos alguna consecuencia de tipo legal en su propio país? Los abogados se encuentran estudiando el tema porque no está claro que no vaya a ocurrir algo.
Claro. En América Latina, ¿qué es lo que destacas?
En América Latina, bueno, sobre todo creo que el tema es insoslayable, es el giro a la derecha que está teniendo el continente, o esa parte del continente en todo caso, del cual ya no queda prácticamente país exento. Al giro a la derecha que dio Argentina en su momento, sumándose luego Chile con la vuelta de Sebastián Piñera a la presidencia, ahora tenemos muy fresco, de hecho creo que en pocos días más asume el nuevo presidente de el Brasil, que pondrá fin al gobierno actual, que fue el que destituyó de manera poco clara a Dilma Rousseff, que había sido elegida democráticamente en elecciones libres en Brasil, y asume, también hay que reconocerlo, en elecciones libres y democráticas, alguien que promete muy poca democracia y libertad para el país sudamericano.
Sí, efectivamente. Me parece que interesante también que detrás de estas plataformas políticas está un fenómeno, un hecho concreto el 11 de septiembre de 1973, uh-huh. en que efectivamente hay un golpe militar, pero ese golpe militar también implanta una estructura económica.
Sí, claro.
Se fueron los militares, pero la estructura económica permanece.
Por supuesto.
Y justamente en Chile, aunque es presentado como una economía modelo, que inclusive tiene ambiciones más amplias, pero que en el fondo ese modelo neoliberal es el que está siendo implementado en Argentina. En Brasil también tenemos más o menos el mismo giro, lo mismo en Colombia, con la presidencia de Duque, que es el delfín de un presidente muy controvertido, Álvaro Uribe.
Sí, sí, el giro a la derecha se da a través de la asunción o de la llegada al poder de personajes propios de esos países, siempre muy predispuestos a seguir lineamientos político-económicos que no son generados precisamente en América Latina. Vos hacías referencia al modelo chileno y a esta forma de presentarlo como un modelo exitoso. En realidad es un modelo exitoso en lo macroeconómico, porque sabemos que en la estructura económica Chile poco ha variado a lo largo de su historia. Ha tenido siempre una clase media casi inexistente y dos polos poblacionales, económicos, que son la clase pudiente por un lado y la clase no pudiente o pobre o sumergida o como le queramos llamar por el otro, y el trasvaso de un lugar al otro dentro de la sociedad chilena se da poco o nada. El giro en la Argentina fue diferente porque no hay que olvidarse que Argentina tenía hasta determinado momento de su historia uno de los desarrollos industriales más importantes de América Latina y una de las clases medias más extensas de América Latina, una situación que no se presentaba en todos los países. Esto debido básicamente al desarrollo industrial que la Argentina había tenido en la primera mitad del siglo XX, desarrollo industrial que, contrariamente a lo que muchos sostienen incluso en la propia Argentina, un estudio de una universidad inglesa mostró o demostró, no recuerdo en este momento si era Cambridge o cuál, que ese desarrollo económico e industrial se mantuvo hasta mediados de la década del 70. Mediados de la década del 70 marca además el inicio de la última dictadura militar en Argentina. Y no es casual entonces que ese perfil económico haya sido modificado en un momento en que se modificó también el perfil político del país. Y esas consecuencias a las que vos hacías referencia se ven hoy en día no solamente por el legado que esa dictadura dejó materialmente, el país hasta el momento no ha podido recuperarse plenamente de cómo cayó su desarrollo económico en los últimos 20 o 30 años, sino porque lamentablemente hoy en día tenemos gobiernos democráticos que retoman esas propuestas.
Más allá de eso, un tema central que abarca todo esto es el recalentamiento del planeta.
Sí, claro.
Que causa estragos desde los grandes incendios en el oeste canadiense, esas grandes tragedias de fuego en California, tornados. Hubo esta reunión en Polonia, uh-huh. en la que se logró un avance mínimo, pero avance para ver de qué manera se va a implementar de manera concreta lo que ya se había acordado en París. Así que eso es, digamos, el balance del año. Finalmente, en esta otra parte, ¿qué crees que va a ser lo más saliente para el 2019?
¿Qué va a ser lo más saliente? La verdad que no lo sé. La realidad cambia tanto día tras día.
¿Las elecciones en Canadá?
Bueno, va a ser interesante ver qué ocurre en Canadá, porque hablábamos hace un rato de giros a la derecha, y giros a la derecha ha habido aquí también, ¿no es cierto?
Sí.
Así que habrá que ver qué pasa con qué pasa en el plano político, en este caso en el federal. Ha habido giros a la derecha en más de una provincia en Canadá, habrá que ver si ese giro también se manifiesta en el plano federal.
Efectivamente, la provincia más populosa de Canadá, la provincia de Ontario, justamente eligió recientemente a un gobierno de derecha, el primer ministro de esa provincia, Doug Ford, que tiene que ha sido comparado de alguna forma con un Donald Trump pequeño aquí en Canadá.
Que, bueno, un remedo triste.
Un remedo triste, digamos, sí. Que ya ha indicado, por ejemplo, que el enemigo, la oposición es la prensa, por ejemplo. Uh-huh. Y no hemos hablado en todo esto de quizá para hacia el 2019, Donald Trump será o no sacado del cargo mediante un impeachment. Porque este primero de enero entra entra en funciones un nuevo Congreso, ganan los demócratas, aunque en el fondo, por lo menos a grandes líneas, no hay gran diferencia entre republicanos y conservadores en materia de política exterior. Pero, ¿tú qué ves? ¿Cómo ves esto?
Yo coincido en que a grandes rasgos no hay mucha diferencia entre republicanos y demócratas, pero en materia de matices sí creo que los hay. En ese sentido tengo mucha más confianza en los demócratas que en los republicanos. No sé realmente si la cuestión va a dar como para que Trump sea sometido a un impeachment. Me resultó muy interesante el enfrentamiento que en el Salón Oval, no me acuerdo si fue el Salón Oval o en la sala que Trump usa habitualmente para recibir a personajes del mundo de la política, tanto nacional como internacional, mantuvo precisamente Nancy Pelosi, la titular de la bancada demócrata en la Cámara Baja del Capitolio, con el propio presidente, un enfrentamiento verbal bastante duro, del cual fueron testigos los medios de comunicación, un hecho casi inédito, o al menos yo no recuerdo que haya ocurrido algo similar con otro presidente dentro mismo de la Casa Blanca y con testimonios, con la presencia de los medios de comunicación en todo caso. Habrá que ver qué pasos siguen los demócratas a partir de que concreten su mayoría ahora en los primeros días del mes de enero. Lo que sí creo que se aleja cada vez más es la posibilidad de una reelección de Trump, porque ya dentro del Partido Republicano las disidencias con sus políticas creo que son demasiadas como para que pueda tener el aire suficiente como para poder ser reelecto.
Otro tema que me parece que será interesante ver en 2019 es esta especie de duelo que hay en América Latina entre los intereses de Estados Unidos y los de China, porque justamente China está invirtiendo bastante, ha ofrecido créditos sin ninguna
condición.
Con
condiciones muy laxas.
Sí, el ex director de la CIA, Mike Pompeo, y ahora encargado de la política exterior estadounidense, visitó la región indicando que había que tener cuidado con estos poderes extranjeros que pueden causar problemas. Y a esto se suma, por ejemplo, la reciente llegada de dos bombarderos de Rusia a Venezuela. Y justamente está también la nueva presidencia en México, que abre también posibilidades y que de alguna forma podría ser vista como una especie de contención de este giro a la derecha, aunque críticos en México dicen que López Obrador es un político sistémico y que las diferencias serán de matices.
Pero el discurso en todo caso es interesante, es prometedor y creo que algún tipo de diferencia con lo que se vio hasta ahora en México va a haber. En cuanto a la presencia de China en América Latina, bueno, es el famoso libre mercado, ¿no es cierto? Es decir, comerciamos con Estados Unidos, comerciamos con China, comerciamos con Rusia, comerciamos con los países árabes, comerciamos con Europa. ¿Por qué debería ser excluida China, que es un país cuya economía es ya más que emergente y que se señala que pronto, muy pronto, antes de lo previsto, va a terminar desplazando a Estados Unidos del primer lugar en cuanto a peso como potencia económica? Y luego está esa concesión que hace China en sus relaciones internacionales, que es la que acabás vos de señalar. En Argentina, y cito Argentina porque es el país del que yo vengo y conozco su realidad tal vez un poco mejor que la de otros países, por ejemplo, ofrecieron préstamos para extender la red de subterráneos de Buenos Aires y las condiciones que puso China para otorgar ese préstamo fueron nulas. Es decir, no, les otorgamos el préstamo, colaboramos en la extensión de la red y la devolución del préstamo, bueno, lo hablaremos a futuro.
Bueno, Argentina tiene soya. Justamente sí. Como consecuencia de esta guerra comercial con Estados Unidos, China decidió no comprar más la soya estadounidense, lo cual tiene aullando a los granjeros en Estados Unidos, todo en nombre de esta idea de Trump de conseguir el mejor acuerdo, etcétera, sí. Pero que en el fondo no ha hecho más que alienar a Estados Unidos de todos sus aliados históricos.
Sin embargo, hablábamos del giro de la derecha en Argentina y el actual gobierno argentino, entonces, ante la preocupación estadounidense, decidió rechazar esa oferta a China. Y entonces China ha centrado todo su esfuerzo, toda su atención, o buena parte de su atención, no toda, buena parte de su atención, en Brasil. Wow. Las inversiones más importantes en América Latina de parte de China en este momento se están dando en el Brasil, que gobernará en pocos días más el señor Jair Bolsonaro.
Bien, finalmente estamos acabando esta pequeña mirada, esta corta mirada a lo que fue el 2018 y lo que algunos temas del 2019. ¿Qué canción te impresionó este año?
¿Qué canción?
Sí, alguna canción.
No, lo que me impresionó en materia de canción es que aquí en Canadá se sigue difundiendo este tema que fue prohibido hace muy poquito en Estados Unidos, el de una mujer que quería salir a la calle.
It's cold outside, baby.
Exacto. Y que el señor no la dejaba porque estaba muy frío.
Claro.
Y yo pensé que aquí también se iba a dejar de difundir, la escucho en todas las emisoras.
Sí, la dejaron de difundir. CBC, el difusor público, dejó de difundirla.
Ajá.
Pero luego hubo un giro y dijo, bueno, la dejamos pasar.
I really can't stay.
But baby, it's cold outside.
I've got to go away.
But baby, it's cold outside.
This evening has
been hoping that you'd drop in.
So very nice.
I'll hold your hands. They're just like
ice. My mother will start to worry.
Beautiful, what's your heart?
Muchas gracias, Luis. ¿Algo más que quieras añadir?
No, simplemente un deseo de un excelente 2019 para toda la audiencia, que se concreten todos los proyectos y todos los deseos, y por supuesto para nosotros también.
Efectivamente, y nos vamos con esta canción que es del tiempo de las arañas. Esa. ¿Te acuerdas?
No.
Ya se va el año viejo. Ya la vas a escuchar.
Ok.
Ok, gracias.
Y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra.
Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra.
Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita.
Me dejó una chiva, una burra.